Estamos a punto de terminar el curso escolar. Hay muchas ganas de vacaciones, sobre todo por parte de nuestros peques. Pero por unos minutos vamos a poner la vista y nos vamos a ir a septiembre, cuando empiece el nuevo curso escolar. ¿Por qué os llevo a este momento? Porque algo va a cambiar en los centros educativos que no sean universitarios. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, pues un plan de formación ante emergencias de protección civil. Y es que sabemos que últimamente, en los últimos años aquí en España, hemos vivido la erupción de un volcán, hemos vivido una dana en Valencia, hemos vivido muchas catástrofes a las que nuestro gobierno, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, pues ha pensado que nuestros chicos, nuestros menores, tienen que estar preparados. La finalidad de este plan, sobre todo, es proporcionarles pues conocimientos, habilidades, actitudes, valores adecuados para afrontar estas situaciones de emergencia que pueden venir o sobrevenir en cualquier momento, ¿no? Tienen muchos objetivos que se quieren cumplir para que de alguna u otra manera pues comprendan las consecuencias que pueden tener estos riesgos para las personas y para la ciudad. Yo creo que el conocimiento al final es sabiduría y por eso, bueno, pues queremos saber mucho más o qué piensan también de este borrador del plan de formación ante emergencias, quien aquí está siempre pendiente de todos nosotros, del director de Servicio de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Valladolid, Javier Reynoso. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Javier, vosotros ya sabemos que lleváis mucho tiempo para la gente que quiera voluntariamente pues formarse en este tipo de catástrofes o de situaciones de emergencia, pero ¿qué te parece que se institucionalice, que se formalice a través de nuestro gobierno, que quieran crear este plan de formación ante emergencias? ¿Qué os parece?
Pues en principio muy bien, porque es una formación que consideramos que es necesaria y transversal a todos los ciudadanos. Yo creo que para cualquier chico, niño, niña que tenga conocimiento básico, muy básico, de cómo comportarse ante una situación de emergencia, es un conocimiento que le va a ser útil en cualquier momento de la vida y puede ayudarle a salvar la vida de una persona cercana, de un ser querido, la suya propia en alguna situación de emergencia, con lo cual, estupendo. Y como apuntas, pues nosotros ya llevamos años en esa línea, lo que pasa que de forma voluntaria, ofreciéndoselo a todos los colegios de nuestra localidad, y teniendo un impacto muy importante y una aceptación muy grande entre los centros educativos, con lo cual pues vamos a ver de qué manera se articula este plan de formación, cómo lo quieren hacer y en principio encantados con la noticia.
Uh-huh. Hablan de contenidos mínimos, pero yo entiendo, claro, que es muy amplio, ¿no? Todo lo que se puede llegar a aprender o la formación que tiene que haber en cuanto a un caso de emergencias, y depende también del tipo de emergencia que pueda venir. ¿Cómo piensas que se puede estructurar bien este plan para que llegue a los más pequeños? Porque también seguramente hay algún padre que diga, bueno, yo no quiero que mi hijo piense ya en estas catástrofes que le pueden sobrevenir, aunque desgraciadamente lo vivan también los más pequeños, ¿no? ¿De qué manera se podría estructurar o qué contenidos mínimos podríamos enseñarle?
Pues ahí está la gran pregunta. Primero hay que saber de qué crédito horario se dispone. Es decir, claro, no es lo mismo si puedes dar una formación, como hacemos nosotros, que hacemos una formación en una única jornada. Normalmente, en una primera instancia, nos acercamos al centro educativo y damos una charla formativa que abarca pues consejos y pautas de autoprotección en situaciones cotidianas de emergencia, y luego se les hace normalmente una visualización de situaciones reales, cómo enfrentarse a un fuego de una sartén, viendo cómo se hace y cómo, sobre todo, cómo no se hace el intervenir en esta situación, prácticas con extintores. Claro, todo esto ocupa un tiempo que hay que detraer de la formación ordinaria. Entonces, sí se va a priorizar esta actividad, que a mí me parece muy bien, pero hay que saber qué crédito horario se puede imputar a esta materia, pues se puede decidir en qué se puede incidir más. A priori, pues cuestiones muy básicas de socorrismo, ahora que está tan en boga el hecho de colocar desfibriladores automáticos en centros de pública concurrencia, pues lo lógico sería que la mayor parte de la ciudadanía supiera cómo utilizarlos, que bueno, en principio las instrucciones en el aparato están claras y además hay que llamar al 112 y desde allí te pueden guiar en la utilización, pero además de utilizar el propio desfibrilador, una vez que se utiliza, hay que hacer una reanimación cardiopulmonar si esa persona está en parada cardiorrespiratoria, con lo cual esos conocimientos básicos de socorrismo hay que tenerlos. Claro, eso requiere, pues eso, una formación básica de manejo del DESA. Normalmente se articula en 8 horas. Conocimientos, como te decía, básicos de pautas de comportamiento ante incendios, conatos de incendios, pues toda esta tipología de intervención también necesita un tratamiento, digamos, particularizado y dedicar un tiempo concreto a adquirir estos conocimientos. Entonces, en función del tiempo disponible, pues el alcance de la formación, hasta donde yo sé, eso todavía no se ha precisado, con lo cual, pues a
No.
la expectativa.
Claro, porque nos estás hablando, Javier, de emergencias cotidianas que pueden llegar a suceder en nuestro día a día, pero también yo creo que este plan de formación va más allá, ¿no? Va con esas catástrofes que nombraba yo al principio, que desgraciadamente hemos vivido. Es necesario también que nuestros niños tengan un conocimiento de todas las catástrofes naturales que puedan llegar a ocurrir, porque pensamos a lo mejor que van a continuar en el tiempo.
Sí, claro. Bueno, el conocimiento, desde luego, en este sentido no estorba. O sea, saber cómo comportarse y cómo no comportarse ante una catástrofe del tipo que sea, desde luego puede significar una diferencia sustancial incluso entre la vida y la muerte. Entonces, estas pautas básicas, desde luego, también son muy importantes y como apuntas, pues para mí también tienen una relevancia que hace necesario que se tengan en cuenta, ¿no? Dentro de la formación. Pero, como te digo, independientemente de que se trate esta cuestión de las grandes catástrofes, yo me voy casi más a lo cotidiano, que es lo que
¿Qué puede
casi
pasar?
siempre ocurre
Claro.
y no estamos tampoco en muchos casos preparados para ello. Y también te estás jugando la vida. A lo mejor
Totalmente.
no de forma masiva, no afecta a tantísima gente, pero al que le afecta, desde luego, el tener esos conocimientos sí que le puede salvar la vida, ¿no?
Conocimientos, como decimos, que yo creo que en algún momento está bien y que van a ser útiles a lo largo de toda su vida. Y nos planteábamos y nos preguntábamos, Javier, de qué manera, ¿no?, se va a imponer o cómo se va a llevar a cabo este plan. Lo que sí que dicen, o lo que sí que, bueno, han apuntado de alguna u otra manera con este borrador, es que también los profesores de los centros tienen que o van a poder impartir esta formación en lo que se refiere a este plan, pero para ello necesitan que desde Protección Civil pues se les asesore y se les eduque a ellos, haya una formación previa necesaria. ¿También los profesores tienen que dar este tipo de materias o hay que centrarnos en los profesionales?
Pues todo depende del alcance que se le quiera dar a la formación y de la calidad que se pretenda obtener de esa formación. Si se pretende hacer pues un repaso muy 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 básico, a lo mejor y se quiere empezar con ello ya directamente, pues a lo mejor es más difícil hacerlo a través de profesionales, que sería probablemente lo óptimo y a lo mejor es más operativo empezar de manera directa con formación de primera instancia a los profesores de los centros educativos y que sean estos los que impartan directamente la formación. Sí que es cierto que a partir de cierto nivel de especificidad de los conocimientos es lógico que lo indicado es que la formación la suman los profesionales. Como no sabemos tampoco, pues eso, ni el crédito horario que se pretende destinar a esta materia, ni tampoco la profundidad de los conocimientos, pues es imposible tomar una decisión o posicionarse si es mejor de una manera o de otra.
Muchas dudas todavía sobre este plan de formación ante emergencias que quiere implantarse en el mes de septiembre para empezar las clases del próximo curso educativo, que quiere potenciar esas conductas también de prevención, actitudes relacionadas con esos valores a la hora de la solidaridad o la responsabilidad, el respeto, la tolerancia que puede llegar también a tener una situación de emergencia o de catástrofe de estas características, pero que nos parecía hoy importante valorar y tratar con el director de Servicio de Incendios, Salvamento y Protección Civil de aquí del Ayuntamiento de Valladolid, Javier Reynoso, que nos ha dado ese punto de vista, que ellos llevan haciendo mucho tiempo una labor maravillosa de formación y de prevención en nuestros colegios para los más pequeños, que también les ayudáis y gracias a ello, en más de una ocasión, los peques han salvado la vida de los papás. Así que gracias de verdad, Javier, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Herrera en COPE Valladolid.
Y vamos a seguir hablando de educación, en este caso de la Universidad de Valladolid, porque siempre se alía con el Festival de Olmedo Clásico. Ya vamos por la 19ª edición, que se va a celebrar entre el 18 y el 27 de julio, y queremos saber mucho más acerca de todo lo que han preparado y lo que vamos a vivir en este nuevo Festival de Olmedo Clásico, con quien es catedrático y también profesor emérito de la Universidad de Valladolid. Germán Vega, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Germán, tenemos con nosotros esta 19ª edición ya del Festival Olmedo Clásico. Sin duda se ha vuelto, yo creo, un referente teatral a nivel nacional, este evento cultural que tenemos aquí en la provincia de Valladolid, y que este año va a contar con 13 espectáculos, ¿no? Y muchas actividades paralelas, sí, en torno al teatro. Cuéntanos.
Sí, sí, sí. Bueno, desde el principio prácticamente, 2006, pues hemos considerado que Olmedo Clásico fuera un conjunto de actividades y que solo espectáculos, dada la especificidad del teatro clásico, pues no era lo más adecuado. También con los modelos que teníamos delante, ¿no? Como es el Festival de Almagro, Festival de Almería, que consiguieron, gracias a la combinación entre gente que pertenece al mundo del espectáculo y gente que pertenece al mundo de la crítica o del estudio, pues se ha conseguido que el teatro clásico avance en los distintos frentes. Y queríamos mantener esa fórmula, y la verdad es que ha funcionado muy bien. Uh-huh. Son 13 espectáculos todas las noches, de las 10 noches, del 18 de julio, viernes, al 27 domingo de la semana siguiente. Todas las noches en la Corrala hay un estupendo espectáculo nocturno, y algunos días hay también en el Centro de Artes Escénicas San Pedro otros recitales o espectáculos dentro ya de lo que consideramos la parte más académica, aunque es una parte también muy abierta al público en general, ¿no? Uh-huh. Que son las jornadas sobre teatro del siglo de oro, que son del 21 al 23 de julio, que es donde más implicada está la universidad, el personal de la universidad. Somos por lo menos una docena de profesores contratados de la universidad que participamos en estas actividades desde hace ya muchos años.
Uh-huh. Y es que yo creo que este festival es verdad que es lúdico y que puedes disfrutar muchísimo, pero yo creo que en cada uno de los eventos, de las actuaciones, se aprende, ¿no? Es educativo, realmente nos transporta a otra época, nos enseña cómo era el teatro clásico, cómo se podía vivir de esa manera, y nos lo trae a la edad moderna en la que vivimos de manera tan, bueno, pues vertiginosa, sí, y nos hace como calmarnos, sí, de alguna manera, nos hace como pensar en esa, sí, época de calma, de más tranquilidad.
Pues lo has hecho muy bien. La verdad es que primero tiene que ser divertido, o sea, no, sí, se puede ofrecer a un público, y lo hacen compañías profesionales, es decir, compañías que quieren vivir de eso, que quieren vivir porque a la gente les gusta estar allí, pues pasan un buen rato y compran las entradas la siguiente vez. Es decir, que no es un teatro para atender solo a académicos, a gente del pensamiento o de ideologías de ese tipo, ¿no? No, se trata de primero de divertir, pero también en los clásicos, y en la propia palabra va, dan clase. Dan una clase que es que las cosas que nos están ocurriendo ahora pues tienen ya referentes en el tiempo pasado que obligaron a reflexionar sobre ellas y proponer soluciones. Eso de que te hable gente de otro tiempo, de otro espacio, sobre tus problemas, siempre puede venir muy bien, ¿no? Sí. Siempre puede venir muy bien confrontar lo que ellos pensaban, cómo ellos lo atendían, les afectaba, ¿no? Nos puede venir muy bien en el tiempo presente. Yo creo que esa es una de las virtudes que tiene el teatro clásico, y es lo que pretendemos pues proponer, y lo que intentamos que el público pueda oír, ya digo, disfrutando y a la vez pues aprendiendo lecciones sin creer que está aprendiendo lecciones.
Eso es.
Tampoco se trata
que es además
de,
como mejor se aprende,
maestros,
disfrutando, sí, cuando uno disfruta, cuando uno, los niños juegan, es como, sí, como mejor se queda el conocimiento, y eso es lo que vamos a vivir, sí, en este Festival del Medio Clásico, que además también este año va a tener un sello de correos conmemorativo, ¿verdad? Se va a presentar el 22 de julio, eso también es muy bonito.
Sí, la verdad es que es un detalle muy interesante, muy menor si se quiere, ¿no? Sí. Hay gente que se porta en el tiempo actual, ya la filatelia no es quizá el coleccionismo que más se lleva, ¿no? Pero durante mucho tiempo sí que fue algo que animaba a mucha gente a juntar sellos, estaba muy al tanto. En todo caso, es muy significativo que en la serie de festivales de teatro que tiene abierta la dirección de correos esté presente, y en tercer lugar, además, Olmedo. Si el primer año hace dos, en el 2023 fue el Teatro de Mérida, el año pasado fue el Teatro El Corral de Comedias, el Teatro, el Festival de Almagro, y este año, habiendo más festivales, nos ha tocado a nosotros. Bueno, nos hace mucha ilusión pensar que estamos ahí, ¿no? En la cabeza de los festivales de teatro medidos desde fuera de nuestra comunidad.
Pues de verdad que, como siempre, va a ser un festival único, este Festival Olmedo Clásico del 18 al 27 de julio, que vamos a poder disfrutar y que vamos a vivir, sobre todo, con esa intensidad que nos ha explicado Germán Vega. Muchísimas gracias, Germán. Un beso muy fuerte.
Un placer, muchas gracias, igualmente.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Arranca tu Motor Week de Autocil. Del 9 al 14 de junio, más de 500 vehículos en stock. Coches y motos con hasta 20.000 euros de descuento, entrega inmediata y regalo directo con tu compra. Regístrate en autocil.es/motor o en el 983 34 12 11. Te esperamos.
Y por supuesto es el momento de escuchar la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, compañero.
Muy buenos días, Marta.
¿Qué nos vas a comentar hoy?
Vamos a ver, mira, el otro día en San Sebastián sentaron alrededor de una mesa a Joan Manuel Serrat e Iñaki Gabilondo para hablar de sus vidas y de sus pasiones. Ambos son tremendamente aficionados al fútbol. El vasco es socio de la Real Sociedad desde el mismo día que nació, literal. El catalán, del Barça, poco más o menos. Coincidían en que la pasión por el fútbol es algo transversal, ya que en ella coinciden personas de todo tipo, razón y condición, y que esta circunstancia se daba en muy pocas actividades de la vida. Estaban en ello cuando Iñaki Gabilondo soltó algo que ya se lo había oído yo a más gente, pero viniendo de donde venía me sorprendió, y dijo: «A mí me gusta más la Real Sociedad que el fútbol». La frase tiene guasa porque lleva implícito el hecho de aceptar cualquier cosa, sea la que sea, por el mero hecho de venir de los míos. Y es lo que les pasa a los militantes de los partidos políticos. Justifican cualquier hecho que venga de sus dirigentes y están en contra de todo lo que propone el partido opositor. A esta manipulación psicológica personal hay que añadir que los partidos políticos tratan, a través de sus medios de comunicación propios o cercanos, desvirtuar la realidad de las cosas para que los ciudadanos no conozcan la realidad de los hechos y con ello no puedan juzgar sus comportamientos, lo que les hace casi impunes. Es más, incluso a sus militantes los partidos políticos les señalan, les instruyen sobre lo que deben de leer y escuchar y sobre lo que no les es conveniente. Es decir, todo lo contrario, Marta, a tener sentido crítico de la razón con el fin de que el individuo tenga dificultad para decidir por sí mismo lo que considera que es más interesante para sus bienes. Y eso es lo que te quería comentar.
Bueno, pues la verdad es que tenemos
que... Que no viene mal para lo que tenemos encima. No,
por eso mismo, con lo que tenemos bastante tenemos que reflexionar sobre ello. Gracias, Alberto, un beso muy fuerte.
A ti, Marta, feliz semana.
Igualmente.
Si yo tuviera la llave. Llevo un tiempo buscando la forma de hablar. Sé que juegas a escondidas y nunca lo vas a aceptar. ¿De qué sirve esta mentira cuando siempre te di mi verdad? He
Esto no es un simulacro, esta herida nos puede matar. Y es que nunca fuimos buenos en amar, porque nunca nos quisimos amarrar.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El corzo, el jabalí, el ciervo y el zorro son los animales que más accidentes provocan en carretera. Realmente, cada 45 minutos, se estima, hay un accidente de tráfico provocado por estos animales en nuestra comunidad. Pero queremos saber y conocer cómo afecta a nuestra provincia, la de Valladolid. Por eso vamos a saludar al presidente de la Unión de Campesinos, Valentín García. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La fauna salvaje parece que sigue condicionando, ¿no?, el día a día en el entorno rural, pero ¿cómo afecta la movilidad también, en este caso por carretera? Porque son vías que transitan y mucho también, precisamente, agricultores y ganaderos.
Pues sí, desgraciadamente llevamos en los últimos años un descontrol total de la fauna salvaje y sobre todo corzos y jabalíes, pero creo que insistiría más en la provincia de Valladolid, más sobre todo los corzos, y en algunas zonas de la provincia, como pueda ser el Valle Esgueva o Villavaquerín, zonas ahí limítrofes a la carretera de Peñafiel, donde cada muy pocos días hay un accidente y cada vez esto está siendo más frecuente, ¿no? Por desgracia, encima, estos animales no van a menos. Hace unos años prácticamente era una especie que no se tenía más que de referencia, se veía alguno en algún sitio y ahora mismo no hay ninguna zona de la provincia donde no se vea. Pero sí que es verdad que donde más accidentes hay puede que sea en esa zona.
Fíjate, claro, te iba a preguntar precisamente por algún punto negro en Valladolid, Valentín, porque hay provincias como Burgos o Zamora que realmente registran una alta siniestabilidad en carreteras, pero nos estás explicando que también aquí en Valladolid tenemos como esa zona, ¿no?, de punto negro, donde la gente ya va con más precaución, ¿lo saben, lo conocen?
Sí, porque se han dado bastantes casos, ¿no?, y entonces la gente, además, el corzo es un animal que si le pillas justo cuando está dando el brinco que ellos dan, cuando van corriendo el brinco, se te puede meter perfectamente dentro del vehículo por el parabrisas, rompiéndote el parabrisas, y pueden ser accidentes serios, ¿no? Claro. El jabalí es un accidente que suele hacer a lo mejor más estropicio, pero más en el coche y menos porque es más difícil que te entre dentro del habitáculo. Pero los corzos son muy peligrosos y ha habido accidentes bastante, desgraciadamente, bastante graves.
Uh-huh. Sabemos que en la provincia o en provincias como la de Zamora, el gobierno ya ha avanzado que va a actuar, ¿no?, en carreteras, por ejemplo, como la Nacional 631, una zona muy complicada entre Ferreras de Abajo y Villanueva de Valrojo, con señales inteligentes. No sé si este tipo de medidas también nos convencen y tendríamos que trasladarlas a provincias como la de Valladolid.
Hombre, yo creo que hay zonas donde que sí que se deberían de poner, ¿no? También ya hace años se habló de la zona del Burgo de Osma y Almazán, y la gente de la zona, yo a veces he hablado con algunos de ellos y dicen que sí que se nota, ¿no? Debe haber algún sistema con hormonas o feromonas que les da el fato y les aleja del lugar, y yo creo que cualquier cosa que sea para evitar accidentes graves que pueden ocasionar hasta muertes es bienvenida.
Uh-huh. Por lo tanto, yo no sé si en Valladolid se escucha ya algún tipo de medidas de este caso o pedís también a las administraciones que actúen de alguna u otra manera.
Yo que sepa, todavía no, pero por supuesto que cualquier medida que sea disuasoria a la hora de que crucen los animales las carreteras y vamos a un tiempo donde hay movimiento de día y de noche, porque parece que en los inviernos se mueve menos la gente y aquí los riesgos son mayores, sobre todo gente que sale los fines de semana y que no está tan acostumbrado a pasar por estos sitios y ya no va con precaución, porque los animales también tienen unas veredas por donde es mucho más habitual que suelan cruzar y la gente de la zona que se mueve habitualmente ya va con más precaución, pero siempre en el verano es una temporada donde se mueve más la gente y va por sitios donde no es habitual el ir, y ahí es donde existe mayor riesgo, porque claro, a mayor velocidad, mayor riesgo.
Claro, y decíamos también al principio, Valentín, que en estas carreteras transitan muchos agricultores y ganaderos. ¿De qué manera os afecta a vosotros, no sé si diferente a un vehículo normal, porque luego este tipo de accidentes conlleva muchos problemas económicos a la hora de que no se sabe quién tiene que pagar los daños y el seguro, sí, y bueno, como una especie de lucha, ¿no?
Sí, por desgracia ya sabemos lo que pasa con los seguros. Yo siempre he oído decir que los seguros es bueno tenerles, pero no usarles, porque luego cuando hay que usarles ya empezamos a ver los problemas que se tienen, ¿no?
Claro.
Por eso insisto, yo creo que cuanto más precaución mejor, lo seguro sí, pero si no les tenemos que usar, pues yo creo que mucho mejor.
Uh-huh. ¿Y de qué manera puede afectar también? Porque sabemos que afecta a la seguridad vial, sabemos que afecta al día a día de los vecinos de estos pueblos, pero no sé si también afecta a daños económicos, ¿no? A explotaciones agrarias y ganaderas. ¿De alguna manera os afecta también?
Sí, por supuesto. En los jabalíes, por ejemplo, en la época de siembra, sobre todo de guisantes, claro, y de garbanzos y de maíz, pues ahora mismo estoy recordando la zona de Pollos, de Castronuño, cuando siembran el maíz, se pasan toda la noche de ruta los agricultores con las sirenas dadas para espantarlos, porque se comen algunas parcelas enteritas, ¿no?, de estos cultivos. Y los corzos en algunas zonas, Ribera de Duero y en algún sitio más, incluso en los majuelos, en las viñas, se comen muchas hojas y muchos brotes y están empezando a hacer daño. Cuando eran insignificantes y se veía uno de vez en cuando, pues era un problema menor, pero ahora empezamos a ver que nos puede pasar lo que nos está pasando en algunas zonas con los conejos, que si se hacen masivos, pues esto tiene consecuencias y graves.
Claro, ¿y por qué han llegado a proliferar de esta manera? ¿Por qué se están viendo cada vez más?
Pues yo creo que se dan varias circunstancias, ¿no? Lo primero es que la caza es un deporte que practican gente cada vez más mayor, hay menos gente joven que practique caza. Además, se ha criminalizado bastante la caza, y eso está suponiendo que en muchas zonas cada vez haya menos cazadores, cada vez se cace menos y se están expandiendo por las zonas limítrofes, y las condiciones, yo creo que también, de que este año ha sido un invierno y una primavera con abundancia en pastos, y esto ha facilitado el que se refugien los animales y el que se procreen mejor.
Pues la verdad es que tenemos este problema en carreteras, también en estas explotaciones agrarias y ganaderas en estos pueblos que nos está explicando perfectamente Valentín García, presidente de UCCL en Valladolid. Muchísimas gracias, Dora, por haber estado con nosotros, y esperemos que se empiecen a tomar medidas, porque es verdad que, bueno, pues hacen un daño en el vehículo importante, pero también podemos hablar de daños personales, y ahí también nos tenemos que preocupar y mucho de intentar prevenir este tipo de accidentes de los que hoy estamos hablando aquí en COPE. Gracias, Valentín, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Algadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, filetes de cerdo, kilo, 5,25 €. Y en frutería, cereza extra, kilo, 4,95 €.
Gadis, en confianza.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Ya está aquí la Feria del Pulpo en Café Bar Villa del Prado. Del 10 al 15 de junio, una semana con el mejor pulpo que llega desde Pulpería Archi de Lugo. Pide pulpo, raciones y marisco, con cervezas Mao Emilio Moro y pescados y mariscos La Alondra. Reserva ya en el 983-34-70-14. Café Barbilla del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Así llegamos a la una del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.